Sacrificios humanos en Bengala. ¡Oh! Atención. En muchos lugares de la India se practicaban antiguamente sacrificios humanos, se practicaban. En el valle del Brahmaputra. ¿Cómo me gusta el nombre del río Brahmaputra? El agua del Brahmaputra que lo tiró de las patas. Bien. En el valle del Brahmaputra, que es uno de los tres grandes ríos de la India, el pueblo de los Lotanaga, que también tiene lo suyo, sí, tenía por costumbre arrancar la cabeza, las manos y los pies de las personas para enterrar las mencionadas extremidades en sus campos a fin de asegurar una buena cosecha. Tenían unos criterios los Lotanaga acerca de la agricultura peligrosos. Peligrosos para las tribus vecinas, desde luego, ¿no? La agronomía del Lotanaga, la agricultura del Lotanaga, presuponía el crimen, el descuartizamiento y otras crueldades que garantizaban la fertilidad de sus terrenos. ¿Qué tomates? Decía, por ejemplo, el vecino que examinaba una huerta. No es para menos, decía el Lotanaga. He tenido que descuartizar a unos 15 enemigos, decía, mostrando sus tomates. Otro grupo de aquella región, los gondos, robaban muchachos brahmanes, de la casta de los brahmanes, y los reservaban como víctimas para sacrificar después de la siega. La siega con S. Sí. Porque muchos oyentes habrán pensado que primeramente daban muerte a una persona invidente y después a los susomentados brahmanes. No. No. A los brahmanes los mataban con lanzas envenenadas, lo que me parece un énfasis absolutamente superfluo, porque los brahmanes igualmente podían ser achurados con lanzas perfectamente asépticas, sí, y se morirían lo mismo.
Sí, realmente.
El caso es que después de estos crímenes, regaban los granos, quiero decir las semillas, con la sangre de estos brahmanes asesinados. Estos eran los gondos. Algunos mitógrafos dicen que aquí se inspiraron los griegos, o en esta historia está inspirada, el mito de Litierses, aquel hombre de los mitos griegos, recuerda, el segador por excelencia, que recibía a los forasteros y los obligaba a competir con él en una siega rápida. Vamos a ver quién siega más rápido este potrero. Y él salía siempre vencedor y entonces decapitaba al adversario. Pero una vez pasó por allí Heracles, así que calcule lo que sucedió, ¿no? Uh-huh. Heracles aceptó el reto de Litierses, primero le ganó y después le cortó la cabeza. Bueno, daremos más precisiones de una costumbre horrorosa que tuvo lugar hasta no hace mucho en la India. Más precisamente en la región de Bengala, incluso parece que esto sucedía hasta los primeros tiempos de la ocupación inglesa. Parece que los habitantes de la región ofrecían sacrificios humanos a la diosa tierra Taripenu y creían que de este modo se aseguraban cosechas estupendas. Pero no solo eso, también pensaban que estos procedimientos aseguraban la inmunidad para toda clase de enfermedades y accidentes. La víctima, o Meria se llamaba la víctima, si ustedes prefieren, Meria, solo era aceptable para la diosa si había nacido destinada a ser víctima. Es decir, si era hijo de un padre víctima, si provenía de una estirpe de víctimas. Es que había personas destinadas a ser sacrificadas, familias cuya estirpe tenía como destino el ser víctima. Familias y personas cuyos antepasados ya habían sido ofrecidos a la diosa. Así como en algunos países existen linajes de verdugos, existía en Bengala una dinastía de seres destinados al sacrificio, una dinastía desde luego más numerosa, porque siempre son más numerosas las víctimas que los verdugos. Hay que decir que las víctimas desde luego no eran asesinadas enseguida, sino que las dejaban vivir muchos años, de modo tal que tuvieran hijos y garantizaran de este modo la sucesión en los horrores del ritual. El caso es que al llegar la madurez, un joven Meria, así se llamaban esta estirpe, ¿no?, recibía una esposa que usualmente también estaba destinada al sacrificio, ¿no?, y con ella también recibían una parcela de tierras y ganado. Es decir, era gente que estaba bastante bien, poseía medios. Este tipo de familias de futuros sacrificados eran numerosas, y como había que asegurarse de que tuvieran mucha progenie para que pudiera garantizarse la sucesión, se les daban elementos para que pudieran subsistir adecuadamente. Imagínense que estas víctimas servían justamente para mejorar las cosechas. Imagínense que se pierda una cosecha por falta de víctimas. El caso es que las víctimas eran consideradas seres sagrados, como tantas veces sucede. Antes del espanto se las trataba con extremo afecto. Afecto y respeto, ¿no? Lo mismo que ocurría entre los aztecas y, bueno, esta gente era bien recibida en todas partes. El sacrificio se verificaba del siguiente modo, atención. 10 o 12 días antes de hacerse el sacrificio, la víctima era consagrada mediante un corte de pelo. Pelo que hasta ese momento jamás debía tocarse. No te cortaban el pelo hasta el momento en que faltaban 10 o 12 días para que te amasijaran. Esto se hacía en presencia de una muchedumbre, quiero decir, el corte de pelo. La muchedumbre atestiguaba, servía como numeroso escribano para atestiguar aquel primer paso. Los que asistían a esa ceremonia del corte de pelo se entregaban, según dice el cronista, a varios días de orgía salvaje y obscena lascivia. ¡Oh! Con razón iban muchos, ¿no? Orgía salvaje y obscena lascivia. ¿Cuál es su nombre, señorita? Obscena lascivia. Obscena la Silvia. Es mucho mejor. Bien. Ahora, el día antes del sacrificio, se vestía Almeria, así se llamaba la víctima, con ropas nuevas. Desperdicio, ¿no?
Sí.
Y se lo llevaba por los pueblos en procesión. Y por ahí, en algún bosque destinado al sacrificio, lo ungían con aceite, lo aceitaban de arriba abajo a la víctima, lo enmantecaban.
Ah, ya me la veo venir, dice el
tipo. Eso le agregué yo.
Ah.
Total, si después le iban a matar. Y lo adornaban con flores, lo adornaban. Siempre se producía algún forcejeo, Rolón, entre la muchedumbre, para obtener reliquias de estas personas, porque se sospechaba que un pedazo de ellos, una partícula, un pelo, un cachito de pasta con la que había sido ungido, incluso hasta un poco de saliva, parece que tenía poderes muy beneficiosos para quienes entraban en contacto con ellos. Entonces se peleaban a ver quién le arrancaba un pelo, quién se hacía con un botón, incluso algunos le pedían a las víctimas que los escupiera, porque esto estaba considerado del mejor agüero, el de Independiente. Como la víctima no podía ser atada ni mostrar resistencia para evitar situaciones enojosas, le rompían los huesos, le rompían antes de matarlo.
Ay,
o la intoxicaban con opio, la intoxicaban. Y el modo de matarla variaba, variaba. Lo más común era la estrangulación. Un modo espantoso de sacrificio que a veces se usaba consistía en atar a la víctima a la trompa de un elefante de madera que daba vuelta sobre un pivote, una especie de calecita, y mientras daba vuelta a la víctima, la muchedumbre lo mataba con cuchillo. Le tiraba el cuchillo y le decía, una porquería.
Es lindo,
una porquería. Desde luego, los despojos de esta víctima eran utilizados en el mismo sentido que venimos insistiendo. Se enterraban y se creía que de este modo la tierra era más fértil. Incluso a veces se llevaban pedazos de las víctimas hasta lugares que quedaban a 200 o 300 kilómetros, lugares donde a lo mejor había una sequía, sí, uh-huh. o la isoca, o la langosta.
Convenía matarlo allá, lo hubiera
llevado el... Bueno, no, no sé, señor.
Señor.
Y los habitantes de las aldeas esperaban la llegada de aquellos despojos, ¿no? Uh-huh. Había una burocracia, hay que decir, para repartirse los despojos, burocracia que no citaré porque me da asco realmente. Digamos, para terminar, que el cuerpo del Merea, que tenía la virtud directa de hacer crecer las mieses, también tenía la virtud lunar de ganarse la voluntad de la diosa. Entonces, no solamente fertilizabas la tierra, sino que al amasijar a uno de estos tipos, la diosa se ponía contenta y estaba mejor dispuesta a brindarte favores. La misma virtud, las mismas virtudes se atribuían a las lágrimas que lloraban estas víctimas, que eran guardadas para fertilizar o para congraciarse con las divinidades. Bueno, como se ve, la práctica de una religión no siempre asegura una conducta honrada, civil, beneficiosa, etcétera. Salvo que usted verdaderamente crea que...
Que casi nadie.
A veces, los personajes hacen lo que hemos dicho, ¿no? Cortan en pedacitos a la gente para que la tierra prospere. Otras veces cortan en pedacitos a los que no profesan esa creencia. Es decir, a los que no creen que cortando en pedacitos a un señor se gana fertilidad. Entonces, por no participar de esa opinión, también se los corta en pedacitos. Uh-huh. Y sin siquiera el atenuante de buscar tierras fértiles, sino simplemente por diferencias de opinión. Que me parece a mí un crimen todavía mucho peor. Si ya es malo matar a alguien para que crezca el pasto, mucho peor es matarlo por no coincidir con nuestra idea acerca de Copérnico, ¿no? Bueno, como se ve, hay muchas puertas que conducen a la locura, al crimen, pero todas tienen una cerradura cuya marca es la estupidez. En general, casi todos los criminales de este orden, criminales religiosos, criminales políticos, tienen un elemento común que es la estupidez. Razón por la cual nosotros, que somos muy cobardes, huimos cuando vemos a un malvado, pero mucho más ligero huimos cuando vemos a un estúpido. Y ni que hablar cuando alguien reúne las dos virtudes. Y hay una tercera virtud que suele unirse, que es el entusiasmo, ¿no?
Ajá, ¿qué es el entusiasmo?
Y no digo que, además de ser estúpido y de ser malvado, el tipo es es entusiasta, bueno. Porque hay gente que tiene una pertinacia en el cumplimiento del deber que no suelen tener los poetas y los filántropos. Entonces cortan en pedacitos a la gente con mucha mayor prolijidad que la de los médicos traumatólogos.
Sí, sí, con gusto.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta abominable charla? Mejor dicho, abominable es un eipalaje. La charla no es abominable, pero las costumbres que la charla describe ciertamente lo son.
Bueno, déjeme dedicárselo a los agricultores de estas tierras que no matan a nadie.
¿De estas?
De estas,
claro,
de
claro.
Estas, de las nuestras.
Que consiguen fertilidad.
Simplemente trabajan y mucho los
muchachos.
Estaba pensando si los Meriá, digamos, al saber de dónde venían y para qué estaban destinados, tendrían seguramente incorporado este destino,
claro,
como algo
es
natural.
Es probable que estuvieran, ¿no?, orgullosos, que un cierto orgullo sintieran. Suele ocurrir en todas situaciones parecidas, ¿no?
Y bueno, me acordaba también de los tugs, ya que hablábamos de ahorcamiento,
sí, claro, ¿no? Los
que
lo ahorcaban, estranguladores rituales de la diosa Kali,
sí, lo ahorcaban de un modo más silencioso, rápido, y que estos del elefante no estaba bien tampoco, obviamente.
No.
Así que bueno, yo le voy a dedicar a las víctimas que no estaban de acuerdo.
Claro.
¿Sí?
A las víctimas de los Lotanagas y los Gondos,
que no eran Meriá, digamos, destinados y orgullosos de este destino, sino que padecieron estas...
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar un disco y ahí estaba el discotecario que estaba planeando el descuartizamiento de un cuñado,
sí,
porque parece que se había comprado un campo en Balcarce que no le daba suficientes papas.
Ajá.
y quería apaciguar a la diosa, y tuve que disuadirlo de esa idea, y lo convertí a religiones más mansas, por ejemplo, el agnosticismo.
Eso sí.
Bueno, y este hombre condescendió a proveerme un disco que hace alguna alusión a la cosecha o a la siembra. Uh-huh. Se trata, vamos a decirlo de una vez, del tango El Choclo. Desde luego no es algo que se cultivara históricamente en la India, ya que hubo de aparecer en la historia de América para que se descubriera en el mundo el choclo.
Bueno, pero también ha habido algunos sacrificios en América, en estos lugares.
Claro, seguramente no, pero no sé si para que creciera el choclo.
Sí.
Pero de todos modos hay gente
que se sacrifica mucho,
que se sacrifica mucho para lograr el efecto precitado. Así que escucharemos a nuestro querido Roberto Grela en la interpretación de este tango, que también tiene un valor ritual en este caso. Uh-huh. Probablemente al escucharlo veremos cómo crecen las plantas. El Choclo por Roberto Grela. Adelante.
La venganza será terrible. Hemos escuchado a Roberto Grela interpretando El Choclo.